una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Esto a través del 104.3 de FM y en todo el globo terráqueo por internet. Una hora para compartir ideas, hablar de libros, películas, cine y mucho más. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina o incluso en tu trabajo. Gracias por permitirme acompañarte. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, Adriana Fuentes, en su cápsula Las Mujeres Fuertes, nos habla sobre la aceptación. El licenciado en Derecho Ambiental, Armando Rubio, nos habla sobre las serpientes en Puerto Vallarta y por qué debemos cuidarlas luego de la aniquilación de un espécimen protegido en Ixtapa. Esta semana, la cápsula animalera de Sociedad Animal la escucharemos en voz de Lourdes Vargas, quien habla sobre la importancia de reflexionar al momento de adoptar un animal de compañía. Te presentaré una plática con el licenciado Félix Fernando Baños, con quien hablaremos sobre un capítulo importante en la historia de Puerto Vallarta, su elevación a comisaría política un 31 de octubre de 1886. Te compartiré una charla con el escritor y periodista Jorge Batis Orozco, con quien hablamos sobre su obra y la presentación de su próximo libro. Y bien, para empezar el programa, quiero referirme a un tema lamentable que aconteció aquí en la delegación de Ixtapa, donde un grupo de personas, pues digamos, asesinó a una serpiente, pero no a cualquier serpiente, una serpiente que está protegida por el gobierno federal y que desafortunadamente, debido a la ignorancia, estas personas decidieron aniquilarla sin tomar en cuenta que quienes están invadiendo su espacio son los propios seres humanos. Pero dejemos que nuestro amigo Armando Rubio nos platique qué es lo que pasó y, por supuesto, cuál es la importancia de cuidar estos especímenes. Adelante, Armando. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de serpientes venenosas. Sí, sí, tenemos serpientes venenosas y lo sabemos. Todo el mundo sabe que Puerto Vallarta tiene serpientes venenosas. Tenemos coralillos, tenemos solcuates, tenemos cascabeles y en el mar tenemos una que es la marina pelágica. Y también tenemos una lagartija venenosa llamada escorpión, heloderma o lagarto enchaquirado. Y sí, aquí en Puerto Vallarta es donde habitan. Lamentablemente, en estos días, en un fraccionamiento muy famoso de acá de Ixtapa, asesinaron, sí, así, tal cual, asesinaron a una solcuate. ¿Por qué? Porque dicen que quizás intentó morder a un perro y había niños cercas. Miren, déjenme decirles, este fraccionamiento se encuentra asentado sobre el territorio, fíjense bien, de cascabeles, solcuates, coralillos, alacranes, viudas cafés y, ¿por qué no?, también violinistas. Entonces, el que debe de andar con cuidado es usted. Los animales ahí habitan, ahí viven. La solcuate se encuentra protegida, sí, en la norma mexicana, la 059, se encuentra bajo protección especial. Es como si hubiéramos matado a una tortuga golfina, una tortuga marina, pero como no es tan carismática como la tortuguita, ¿verdad? Pues es una serpiente y a quién le importa. No, señores, lamentablemente sí, sí importa y mucho. Importan demasiado a la naturaleza. Estas serpientes deben de seguir existiendo. Más bien usted, ándese con cuidado, por favor. Los perros siempre con correa, los niños bajo supervisión y hay que estar checando en los alrededores. Y no anden matando serpientes a diestra y siniestra, por favor. Se los ruego, se los pedimos. Miren, tan sencillo, marque 911 Patrulla Verde. Háblenle a Ecología Municipal, háblenle a los chicos de la universidad, ¿sí? Y también habemos algunos investigadores que nos dedicamos al rescate de fauna silvestre. También Protección Civil se puede hacer cargo. Así es que no pueden andar matando, asesinando serpientes a diestra y siniestra, sobre todo aquellas que están protegidas. Sabes que este es un delito federal y amerita cárcel. Así es que ándate con cuidado mejor. Chécate dónde vives. Y como siempre termino en mis pláticas, así te la voy a dejar, ¿sale? Si tú en Puerto Vallarta y Bahía quieres habitar, tienes una factura que pagar. Y ello, a la flora y fauna, debes de respetar.
Bien, ahora es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal. Hoy vamos a escuchar a Lourdes Vargas, quien nos va a hablar acerca de lo que tú tienes que pensar antes de comprar o adquirir un animal de compañía. Adelante, Lourdes. Buenas noches.
gusto en saludarlos. Soy Lourdes Vargas, pertenezco a Sociedad Animal AC. Hoy les quiero hablar del momento en que se decide un cambio en la familia. La familia decide adquirir un animal de compañía. Hoy la familia pasa más tiempo en casa. Algunas deciden adquirir un perro, un gato, en la nueva forma de vida. Pero atención, antes de adquirir un animal de compañía, toda familia, toda persona debe preguntarse: ¿soy la familia indicada? ¿Tengo a la familia indicada? ¿Estamos dispuestos a tenerlo? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida? ¿Estamos dispuestos a aprender a vivir diferente con nuestra nueva compañía, con nuestro nuevo perro, con nuestro nuevo gato? ¿Estamos dispuestos a quererlo, a dedicarle tiempo, a cuidarlo y sobre todo a darle amor, a darle cariño, a traerlo a casa? ¿Cómo lo veo? ¿Como algo para pasarla mejor, para estar mejor la familia? ¿O puedo sentirlo como un ser vivo que también quiere venir a la casa, que también quiere pasarla bien, que quiere estar en la familia, que quiere ser un miembro más? Lo que quiere oír el perro, el gato, la tortuga, el ser vivo que traemos a casa, son palabras de cariño, requiere cuidado, exige respeto. Quitar de la mente que es un objeto, un juguete, un algo. El animal de compañía es un ser vivo que siente, que agradece, quiere ser escuchado, quiere ser cuidado, quiere ser atendido y sobre todo quiere sentirse amado. Recordemos, salimos de casa, lo dejamos solo varias horas y cuando llegamos no tenemos de él ningún reproche. Nos mueve el perro la cola en agradecimiento, el gato se nos acerca. Recordemos, son seres vivos que requieren y necesitan nuestro amor. ¿Estamos dispuestos a darlos? Ellos sí, nosotros también. Soy Lourdes Vargas. Los invito a que nos sigan por redes sociales como Sociedad Animal. Muchas gracias.
Es momento ya de la participación de Adriana Fuentes, quien nos hablará acerca de la aceptación. Adelante, Adriana. Buenas noches.
Hola, hola, feliz inicio de semana para todos. Aquí Adriana Fuentes Díaz desde Ciudad de México y encantada de acompañarlos una vez más en De Genios, Poetas y Locos. Esta semana vamos a hablar de la aceptación, ¿no? Un tema muy interesante que desarrollé este fin de semana para ustedes. Y como seres humanos debemos aceptarnos primero a nosotros mismos, con nuestras debilidades y fortalezas, nuestras alegrías, tristezas y por ende aceptar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Como tanto lo hemos escuchado por ahí, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Con esto entendemos que el dolor se gesta en el alma y el sufrimiento le pertenece al ego. Incluso ante alguna pena es posible que encontremos áreas de crecimiento, fortalecimiento y hasta muchas veces áreas de oportunidad. Si recorremos la vida haciendo un lado a la complicada mente que es la que llama al miedo y nada más escucháramos a la voz del alma, seguramente seríamos personas más felices. Las frustraciones son las hijas del miedo. ¿Cuántas veces por miedo a defraudar a los demás nos hemos sido desleales a nosotros mismos? Es muy importante tomar 100% de responsabilidad de todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Es básico en la práctica y al mismo tiempo un camino para aceptar que la paz inicia en uno mismo, de dentro hacia afuera, nunca al revés. Todo está en nuestra mente y esta se refleja en la realidad. Por lo tanto, lo que vivimos y experimentamos, positivo o no tan positivo, está dentro de nosotros. Quizá una de las cosas más difíciles de la aceptación es soltar y confiar, soltar las expectativas y dejar que ciertas cosas sucedan en el momento correcto. Muchas veces queremos que ciertas cosas sucedan como queremos, cuando queremos, donde queremos, pero debemos confiar en el universo, en la divinidad o en lo que creas, ya que es la mejor manera de pensar que lo indicado para ti llegará en el mejor momento. Y se solucionará todo para permitir que lleguen las bendiciones hacia ti. Trabaja, prepárate, estudia, ayuda al prójimo y confía en que tu vida siempre estará llena de cosas maravillosas y que cuando sucede algo inesperado, sobre todo negativo o no tan bueno, es porque debemos de sacarle un aprendizaje a ese acontecimiento para convertirlo en lección de vida. Cierro con nuestra frase del día, como siempre, de mi segundo libro. Mi segundo libro se llama Las mujeres fuertes tienen creencias y valores, y dice así: la aceptación es hacer las paces con tu propia realidad, de Pamela Anderson. Les dejo mis redes sociales: Instagram Adriana Fuentes Díaz Oficial, Facebook Adriana Fuentes Díaz. Y pues excelente semana para todos, cuídense mucho, muchas bendiciones y recuerden, aceptarse primero ustedes antes que a nadie.
Y bien, es momento de hacer la primera pausa de este espacio y regresando escucharemos la voz del licenciado Félix Fernando Baños, a quien entrevisté y con quien platiqué acerca de una fecha muy importante para Puerto Vallarta. ¿Has escuchado nombrar la calle 31 de octubre? Bien. Pues en esta charla vamos a platicar acerca de qué significa esa fecha. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo un invitado de lujo con quien vamos a hablar de un tema muy interesante respecto a Puerto Vallarta, porque es bien importante que no perdamos de vista la historia de este municipio que nos ha recibido a tantas y tantas personas, quienes muchos de ellos estamos muy agradecidos. Me encuentro con el licenciado Félix Fernando Baños, quien se ha dedicado durante muchos años a rescatar parte de la historia de Puerto Vallarta a través de profundas investigaciones en las que, pues como te mencionaba, se trata de no perder la identidad para todas aquellas generaciones que no conocen y que es bueno que rescatemos esa información importante para poder, como dicen por ahí, que debe uno tener el conocimiento de su identidad para poder defenderlo, para poder compartirlo. Y uno de ellos es lo que ha trabajado Félix Fernando Baños, pero con quien vamos a hablar acerca de este centenario de Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Félix Fernando?
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel, encantado de saludarte.
Tenemos ya 135 años del centenario de Puerto Vallarta.
Bueno, del centenario de que Puerto Vallarta fue elevado a comisaría política. Mira, Puerto Vallarta es ahorita una zona metropolitana, muy importante. Pero ese centenario, lo que significa, fue el primer reconocimiento del pueblo de Puerto, del puerto de Las Peñas, que así se llamaba entonces, fundado por don Guadalupe Sánchez en 1851, su primer reconocimiento político dentro del municipio al que pertenecía, que era el municipio de Talpa. Talpa todavía no se llamaba Talpa de Allende, era simplemente municipio de Talpa y llegaba hasta el mar. Puerto Vallarta era un rancho que se fundó y fue creciendo hasta ser pueblito dentro del municipio de Talpa. Entonces, en 1886, el Congreso del Estado reconoce a este pueblito con la suficiente madurez política y social como para nombrarlo comisaría. Entonces, en 1886 lo nombra comisaría política del municipio de Talpa. Pero no solo eso. Para acentuar la importancia que ya había adquirido, funda el registro civil. Entonces, el registro civil es la institución gubernamental más antigua que tenemos en Puerto Vallarta. Se cumplió ya 135 años este pasado 31 de octubre. Entonces, esa es la razón de recordar la importancia de este centenario. Ahora que ya somos una metrópoli, volver al origen de cuando apenas Puerto Vallarta fue reconocida como comisaría política.
Claro. Ahora, este reconocimiento le implicó un crecimiento y un desarrollo diferente, porque ya tiene una personalidad jurídica.
Sí, claro, sí, sí. O sea, ya le daba ciertas atribuciones dentro del municipio de Talpa de Allende, al que pertenecía Puerto Vallarta.
Sin embargo, ¿en qué momento se convierte en municipio?
¿Perdón?
¿En qué momento se convierte en municipio?
Bueno, se cambió después, como por 1880 y tantos, en otro decreto del Congreso del Estado, se remodelan los municipios. Entonces, el Puerto de Las Peñas pasa a ser parte del municipio de San Sebastián del Oeste. Y así va a seguir hasta 1918, cuando la comisaría del Puerto de las Peñas, que entonces pertenecía a San Sebastián del Oeste, se convierte en municipio autónomo, que fue lo que festejamos hace unos años. Entonces, primero era Talpa de Allende, y desde 1851 que se fundó hasta 1887, creo, y no, 88 por allí, y luego pasa a ser de San Sebastián del Oeste.
Para hacerse un municipio.
Para hacerse luego después municipio independiente, sí.
Oye, y también va muy ligadito con la cuestión de la independencia precisamente de Puerto Vallarta como su parroquia.
No, fue, no propiamente.
Porque fue 1921,
son,
¿no?
Son movimientos muy diferentes.
No, sí, pero más o menos iban a la
par. Sí, sí, sí. Sí, hay otra cosa muy importante. En esa época se ha mencionado, por ejemplo, el centenario del municipio, que es un acontecimiento político muy importante. El centenario de la parroquia, que es un acontecimiento religioso muy importante. Pero se ha olvidado otro centenario.
¿Cuál?
El de la fundación del Teatro Saucedo.
Ah, a ver,
entre los dos,
un poco de él, ¿sí?
Se fundó el Teatro Saucedo, que marca la importancia cultural que tenía en aquel tiempo este pueblito. Si tú observas, Miguel Ángel, que yo sepa, en toda esta región no hay un teatro como el Teatro Saucedo. Ahorita está convertido en una tienda y no se percibe lo que era.
Pero era en una esquina ahí de Juárez, ¿no?
Está en la calle de Juárez, esquina con Iturbide.
Ajá.
Abajo estaba lo que era propiamente el teatro, que estaba dividido en tres naves con su escenario al fondo que daba a la calle de Hidalgo. Y arriba había un casino que fue muy famoso en la vida social de Puerto Vallarta.
También estamos hablando de los 20s.
Están, sí, de 1918, 16, 18 que se hace el Teatro Saucedo, a la fecha. Con otras circunstancias, también se podría decir que fue un acontecimiento arquitectónico o ingenieril, porque hasta que se construyeron los últimos edificios, ahora por los años, cerca del año 2000 o 1970, era el único edificio con estructura de acero que había en Puerto Vallarta. La estructura del Teatro Saucedo está hecha con vigas de acero sueco que se trajeron por barco, y el proyecto es de un ingeniero italiano.
Y todavía está parado el edificio.
Entonces, como ves, era un momento de crecimiento de 1918-20, que celebramos el municipio y la parroquia. Era un momento de crecimiento increíble de Puerto Vallarta.
Me llama la atención precisamente lo que mencionas sobre el Teatro Saucedo, porque creo que tú me comentabas en alguna ocasión que era importante porque en Puerto Vallarta todos eran comerciantes. En realidad, alguien que tuviera el interés por difundir la cultura no la había.
Exacto. Sin embargo, fíjate que, bueno, por un lado estaba este comerciante, el señor Saucedo.
Ajá.
El otro gran impulsor de la cultura fue, desde luego, el padre Ayala, la parroquia y en general la iglesia, que se hicieron orquestas. Por allí, circula una fotocopia que es muy conocida de una celebración del aniversario de la consumación de la independencia, 27 de septiembre del año, que era el padre Ayala. Te encuentras que había cantantes de ópera, que había orquesta, que había todo eso en aquel momento en Puerto Vallarta. Entonces indica que por esa época estaba Puerto Vallarta viviendo un momento de esplendor,
claro,
en todos los aspectos, ciudadano, cultural, religioso.
Y quizás hasta económico.
Sí, desde luego, así, obviamente, ¿no? Porque Puerto Vallarta, ya para esto, también, antes de esto se fundó un poquito después de que se elevara comisaría política, se fundó también la sección aduanal.
La sección aduanal.
Dependiente de San Blas, porque aunque Puerto Vallarta estaba desconectado del resto del país por carretera, su movimiento internacional naviero era muy importante. Una cosa muy curiosa, fíjate que en el primer plano que se hace de todo el país, en 1800 y fracción, no aparece el nombre del Puerto de las Peñas.
¿Cómo aparece?
Aparece el nombre del Carrizal, que estaba a la orilla del río Juárez, de donde salió el Puerto de las Peñas. Y sin embargo, en los mapas de los balleneros y de todos los comerciantes norteamericanos que venían a traficar con el palo de Brasil y todo eso, ya aparece el puerto de Las Peñas. O sea, quiere decir que Puerto Vallarta era conocido internacionalmente por los marinos, aunque a nivel nacional todavía no se le conocía. Claro, en Jalisco sí, en Jalisco sí. Entonces, es pues este 31 de octubre fue un acontecimiento muy importante por ese momento de madurez que adquirió Puerto Vallarta.
Claro.
Otra cosa, para festejarlo, el ayuntamiento hizo un concurso del que salió el himno de Puerto Vallarta.
Eso fue en el año
1986. Que era presidente municipal el licenciado Aurelio Juventino Rodríguez Garza. Entonces, cuando se celebró el centenario de la elevación de Puerto Vallarta a delegación política de Talpa y el centenario de la creación del registro civil, se cantó por primera vez el himno de Puerto Vallarta. Lo cantaron los niños de las escuelas, se les enseñó el himno, y toda la gente que estaba en la plaza pues cantó por primera vez el coro del himno, ¿no? Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y luna, amplia casa, fraterno lenguaje, cordillera que males acuna. Este es el coro. Y vienen las estrofas que cantaban los chicos de las escuelas. Entonces también, en este 31 de octubre se celebró el 35º aniversario de que se cantó el himno oficial de Puerto Vallarta por primera vez.
Mucho que celebrar, Félix Hernando. Oye, pero ¿dónde podemos encontrar o escuchar este himno? ¿Y por qué no se ha pues dado a conocer más en alguna ceremonia oficial de Puerto Vallarta?
Mira, el himno, por ejemplo, se ha cantado en el tiempo de Aurelio Rodríguez, se cantaba inclusive en todas las escuelas. Depende de la autoridad municipal. No tienen la idea de que un himno es un factor de unión.
¿De identidad?
Por ejemplo, es de un factor de identidad. Es una verdadera fortuna que a nivel federal se haya determinado que, por ejemplo, todas las estaciones de radio terminen sus programaciones con el himno nacional. Si no, se olvidaría. Uh-huh. ¿Sabes tú que existe un himno de Jalisco?
Sí, claro.
¿Quién lo conoce?
Muy poca
Nadie.
Gente.
¿No? Que las autoridades de Jalisco han difundido un poco más la bandera de Jalisco, que entre comillas habría que cuestionarlo, pero entonces las últimas veces que me ha tocado ir a la celebración del 31 de mayo sí se cantaba el himno de Puerto Vallarta. Se puede encontrar en el canal del puerto. Uh-huh. Allí están las grabaciones, está todo eso del himno. Y entonces sí se puede localizar, pero ojalá el ayuntamiento viera que tiene en las manos una herramienta para poder unir a todos los vallartenses, que tendemos a ser muy dispersos por ser una ciudad de inmigrantes, y cada quien viene de diferentes lugares con sus propias tradiciones, ¿verdad?
Fíjate que me tocó de niño también no solamente cantar el himno nacional mexicano, pero también el himno, por ejemplo, en ese entonces cuando estaba en la primaria, el himno del Estado de México. Ajá. Y no se te olvida, después de estar cada lunes, si quieres, en los honores, no se te olvida. Y aquí yo creo que sería bien importante que también quizás en las escuelas pudieran cantar el himno de Puerto Vallarta para retomar esa identidad, pero como bien dices, el que vengan muchas personas de diferentes lugares hace un poco difícil que haya esa cohesión, pero teniendo un símbolo de identidad común, creo que sería maravilloso que nos dejaran esa enseñanza.
Así es. Pues eso es lo que celebramos este 31 de octubre, Miguel Ángel.
Muy bien, Félix Fernando. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en el programa.
Encantado, gracias.
Y tenemos pendientes más pláticas.
Ok. ¿Cuánto? Me parece muy bien.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Gracias.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y vamos a platicar hoy con mi buen amigo Jorge Batis, quien es escritor, periodista y actualmente librero, quien está desarrollando su proyecto Las Hojas del Árbol, una librería ambulante que, bueno, usted puede encontrar aquí en la avenida Los Tules, entre Río Huang y Río Ganges. Pero bueno, venimos a platicar con Jorge porque después de varios años de estar fuera, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Un saludo al auditorio.
Después de varios años que estuviste fuera, ¿Regresas para compartirnos todo lo que has escrito en tu obra a lo largo de cuántos años ya escribiendo?
Bueno, alrededor de 42 años.
¿Ya? ¿42 años escribiendo?
Escribiendo. Empecé a escribir a los 16, hice un poema que se llamaba Vida, que fue muy severamente criticado por pesimista y alarmista y demás por la entonces directora de un periódico llamado El Jalisciense, en la ciudad de Guadalajara. Ajá. No me lo quiso publicar, me dijo que estábamos en época de Navidad y era muy cruel lo que yo escribía. Yo tenía apenas 16 años. Sin embargo, por ahí un chamaco que hacía un suplemento literario lo leyó, le gustó mucho y empezó a publicarme poemas cada semana en su suplemento.
O sea, tu primer libro fue de poemas, digamos.
Digamos que sí, aunque lo primero que publiqué fue Los Domingos de Malecón.
Ajá, sí, recuerdo.
Ya lo publiqué en 2007 aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, que son historias que surgen en el Malecón.
¿Era Tovirio?
Es Tovirio el personaje. Es un personaje. Esta historia comenzó porque a mí me solicitaron una columna turística para el periódico Ocho Columnas, pero a mí me aburría mortalmente hacer eso porque tenía que sacar chismes de los hoteleros, la inversión de tal hotel y situaciones más de información sobre lo que pasaba en el mundo turístico. Y un día me platican una historia de un niño que se había suicidado aquí en Puerto Vallarta. Muy triste la historia. Y porque dejé una carta, entonces se me ocurre, y ese domingo, en vez de hacer esa columna, hago una historia que se llama Domingos de Malecón, donde aparece un personaje muy simpático, al que conozco ahí en el Malecón, y él me platica lo que pasa con ese niño y cómo los padres dañan a los menores por ofenderlos, por decirles que no sirven para nada, ese tipo de cosas, y lo orillan a ese niño a quitarse la vida. A raíz de eso, cada semana empiezo a publicar una historia que me platica Tovirio y empezamos a tener conversaciones, diálogos entre un tipo muy optimista que cree que el mundo puede cambiar y uno muy pesimista que cree que esto es un desastre y que no tiene sentido. Entonces se arma un muy buen diálogo y esto fue creciendo bastante hasta llegar a una saga de 9 libros.
Miguel, 9 libros de Domingos Tovirio. Tovirio. ¿Todos se llamaron así Domingos del Malecón?
No, después viene... Yo suspendo Domingos de Malecón porque me lo censuran por una de las historias que la situó en Cuba, en La Habana, y el editor del periódico dice que no se puede hablar de Cuba y no me lo publica.
¿Por qué no se puede hablar de Cuba?
Por su ideología que tenían en el periódico, muy absurda para mí, pero bueno, entonces... No me lo publican, yo me molesto y digo, se acabó mis publicaciones de Domingos de Malecón y le doy fin a las historias de Tovirio.
Claro.
Posteriormente pasan algunos años y ya estando yo en la ciudad de Guadalajara me empiezan a escribir lectores que querían saber qué pasaba con Tovirio. Y se me ocurre darle vida nuevamente y lo empiezo a publicar primero en páginas de internet y luego en periódicos de aquí de Puerto Vallarta.
Y ahí va la vida de
Tovirio. Y ahí se van dando las historias de Tovirio, que empieza a enloquecer a la manera del Quijote.
Ajá.
Y empieza a hacer locuras como, por ejemplo, subirse a los camiones y robarle los celulares a los chavos y a las personas que están metidas totalmente en el aparatito este.
Claro.
Porque piensa que se están dañando. Entonces asalta a los pasajeros, les quita los celulares con el fin de ayudarlos.
Claro.
Pero lo meten a la cárcel, lógicamente. Y en la cárcel empieza a crear grupos de lectura con los reclusos para tratar de hacerlos que cambien su mentalidad, les da clases de literatura, de filosofía, y se empieza medio a salir un poquito de los cabales con una cuestión muy soñadora, pero que al final termina siendo una cuestión propositiva, ¿no?
Claro.
De cambiar un poquito la idea del joven que está metido solamente en esas historias de las redes sociales, todo eso. Y ahí luego, pues empieza a hacer otro tipo de actividades también, se va a la guerra, habla con políticos para tratar de buscar la paz, hace un sinfín de cosas, pierde un brazo en la guerra de Irak, por ejemplo.
O sea, le mandaste
una hasta... historias tremendas, ¿no?
Oye, ¿y de ahí cuántas obras más has desarrollado? ¿29
Son
obras?
Son 28 con la que voy a presentar este próximo viernes, el 12 de noviembre, en el marco de Letras en la Mar. Se va a presentar mi obra completa a las 7 de la noche ahí en la Biblioteca Los Mangos. y voy a presentar un libro inédito que se llama El extraño caso de la pantaleta roja.
A ver.
Que son crónicas de fútbol. Yo pasé por el fútbol, llegué al profesionalismo, aunque no debuté. Me contratan, pero nunca debuto. Ya estaba yo sobre los 19 años. Sentí que ya no se me había ido el tren en cuanto al fútbol. Y no me debutaban, entonces me desesperé, me retiré. Pero sigo jugando fútbol. Y cuando llego a Vallarta me convierto en un ídolo, así. Y te lo digo sin falsa modestia. Porque me empiezan a ofrecer pagar en los equipos por donde yo militaba. Uh-huh. Cosa que nunca acepté. Sin embargo, había dueños de restaurantes, de bares.
¿Por principios?
Por principios, y porque yo sentía que era un fútbol amateur donde no tienes por qué cobrar.
Claro.
Pero, por ejemplo, había restauranteros que tenían equipos, me invitaban, y cuando iba al restaurante, pues no me cobraban las cuentas, en bares. Había una cantina muy tradicional en aquel tiempo, se llamaba La Gloria del Infierno, que el gerente o el encargado tenía un equipo de fútbol, me contrata, y cada vez que yo iba solo con mis amigos, no me cobraba la cuenta. Entonces, era una manera de un pago, digamos, por jugar fútbol en ciertos equipos, ¿no? Claro. Entonces después me convierto en seleccionado vallartense, venían equipos profesionales a enfrentar a la selección vallarta, y siempre estaba yo dentro del, de los seleccionados. Entonces todo eso pasaron muchas, tengo muchas anécdotas de fútbol desde la época de infantiles, y luego ya en veteranos, y finalmente en la liga de Camino al Panteón, que ya
para... ¿El Camino al Panteón?
Sí, para mayores de 50 años. Ajá. Y eso los narro como crónicas en este libro que se va a presentar el próximo viernes, junto con lo demás de mi obra, que contiene cuentos, poesía, relatos, ensayos y hasta una novelita por ahí.
Claro. Ahora, ¿esta, digamos, es autobiográfica prácticamente o también un poco de ficción?
En las crónicas de fútbol es totalmente real, es autobiográfico. Todas las historias que yo narro ahí son cosas que me sucedieron. Que algunas son divertidas, otras son muy emotivas, como el caso de un niño que me pide mi playera. Ajá. Como si yo fuera una estrella del fútbol, cuando pues era un jugador ya veterano, ¿no?
Sí.
Pero me hablan de las gradas, íbamos a jugar una final. En aquel tiempo jugaba yo para el equipo Materiales Domínguez, del ingeniero Domínguez Valle, en paz descanse, que recordar que fue candidato a la presidencia.
Ajá.
Y me hablan de las tribunas estaban llenas para el partido final, y era un tipo que me conocía, yo no lo ubiqué, y me dice que siempre iban a ver mis partidos, siempre jugaba yo, pero que su hijo era un fan mío. Entonces me dice que si el niño de unos 8 o 9 años me dice que si le puedo regalar mi playera cuando termine el partido. Yo estaba muy emocionado, Miguel.
Ajá.
Le dije, no nomás eso, le dije al niño, te voy a dedicar un gol.
Ah, le dijiste.
Sí. Entonces,
¿y si lo anotaste?
Lo anoté. Y cuando meto el gol, siempre mi festejo era muy especial.
¿Cómo le hacías?
Yo jalaba el brazo hacia atrás y luego hacia adelante, como si estuviera dando un puñetazo.
Ajá.
Y hago el festejo y corro inmediatamente a las gradas con el niño, y por la reja me da la mano, y es una cosa muy emocionante. Al final quedamos campeones. Y yo subo a entregarle mi playera, y el papá trae un plumón.
Ajá.
Y me hace que se la dedique al niño. Entonces para mí es un logro, como si hubiera sido yo realmente un futbolista profesional. Que te digo, yo milité en la UDG. Ajá. En la tercera, en lo que es ahora segunda división, pero nunca, nomás entrené y nunca debuté. No me metían, dije, no, ya estuvo, ¿no?
Ahí es donde
yo me retiro del fútbol, ya digamos, profesional, aunque no había debutado.
Claro.
Pero ese tipo de anécdotas las narro mucho en este libro de las...
¿Cuántos crónicas capítulos tiene, o cuántas anécdotas
son? Son 25.
25.
25 anécdotas. Que la que le da el título al libro es un caso de un pueblo donde había mucha pasión por el fútbol. Cuando llegamos en el camión del equipo Necaxa, que es en el que yo militaba, nos reciben unos tipos rancheros con machetes diciendo que más nos vale jugar bien, limpio. Si no, no nos la vamos a acabar.
Entonces, literal, así.
Así, literal. Entonces, pues ya empezamos con nervios, ¿no? El estadio era un estadio pequeñito, estaba lleno.
¿Eso dónde fue?
Era un pueblo, no recuerdo si era La Calera. No recuerdo muy bien, por ahí sí lo puse en el libro. Ahorita se me borró. Pero cuando empieza el partido, a los 10 minutos ya había metido yo el primer gol. Y yo jugaba por la banda derecha. Entonces oigo que me gritan, yo traía la camiseta número 11 y me gritaban y me gritaban, y yo volteo y era una chica que a la hora que yo volteo me abría las piernas para enseñarme la ropa interior. Entonces yo me empecé a poner nervioso porque todo el tiempo me
estaba... Estrategia de distracción.
Sí, era tanta la pasión de la gente en el pueblo que buscaba la manera de distraerte, y sí me distrajo.
Claro,
la verdad. Pues, ¿cómo? Al final nos salimos huyendo, nos apedrearon el camión. ¿Cómo? Estuvo muy violenta la cosa, no había seguridad de ningún tipo, entonces de milagro salimos vivos de ahí. La gente estaba muy molesta. Yo íbamos ganando 3-0, yo había marcado 2 goles.
Claro.
Y cuando nos meten se acercan 3-1 y luego 3-2, yo quería que nos empataran porque ya tenía temor. La verdad es que nos empaten, no importa. Y al final ganamos y nos fue muy mal, ¿no? Pues y sí. Así ese tipo de
cosas. O sea, todo eso se puede encontrar en este, en las...
El extraño caso de la pantaleta roja.
Extraño caso, muy bien. Son momento de hacer una pausa y continuamos platicando más, con más anécdotas con Jorge Batis.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos platicando con mi buen amigo Jorge Batis Orozco, quien está próximo a presentar todas sus obras completas aquí en Puerto Vallarta, en la Biblioteca Los Mangos, el próximo viernes 12 de noviembre, en punto de las 7 de la tarde. Ahí vamos a estar platicando con él, vamos a estar pues conociendo parte de su obra. Pero, Jorge, me gustaría que tú me dijeras cómo describirías tu obra, cómo te describes como escritor.
Mira, la verdad que me cuesta trabajo describirme como escritor, me cuesta trabajo reconocerme como escritor, para empezar.
O sea, 28 libros y todavía no te reconoces.
Todavía me cuesta trabajo entender que bueno, soy escritor porque escribo, ¿no?
Ajá.
Y porque soy realmente un aficionado a la literatura, un amante de la literatura, que ha leído muchísimos libros, pero que ha escrito más por una inquietud. Yo empecé como una protesta. No me gustaba el mundo en el que vivía. Uh-huh. Y yo lo quería cambiar. Empiezo a hacer cuentos donde trato de hacer mis historias a mi gusto, donde el mundo lo transformo. Y así es como empieza a crecer mi pasión por los libros. Yo empiezo a tener muchos problemas en los romances, con las parejas, y empiezo a hacer poesía. Pero poesía principalmente de desamor, así, cosas tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que yo tengo... Pues tengo cuentos surrealistas, tengo cuentos que te dejan cierta reflexión. De la poesía, pues ni siquiera... Pues es una poesía muy moderna, sin ningún tipo de regla de ningún... Para nada. Que le ha gustado a la gente, al final de cuentas. Porque, pues tú sabes, la poesía es más sentimiento que, sí, claro, que otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo escucho que a alguien le gustó o se identificó con lo que yo escribo, bueno, ya me siento muy bien, ¿no? Pero realmente no me puedo... considerar ni siquiera casi como un escritor, a pesar de tener ya 28 libros publicados, ¿no?
Y 40 años.
Yo decía que es muy osado el que se atreve a escribir.
Claro.
Pero el que publica es un desvergonzado total.
Tú has publicado todos tus libros y nada más te faltaba este.
Sí, así es. Así es. Y fíjate que ahora que estoy impartiendo clases también de literatura, hay mucho interés por escribir de la gente. Entonces yo siempre los motivo a que lo haga.
¿En dónde estás dando clases?
En la biblioteca.
¿Los Mangos?
En la biblioteca Los Mangos. Estoy dando clases de filosofía y de literatura, martes y jueves, de 7 a 8 y media. Y sí he visto que hay mucho interés. De hecho, yo le he ayudado a escribir a algunas personas ya que están en el, en la parte final de su vida, que tienen la intención de hacer un libro para la familia.
Claro, sus
y
memorias,
les he ayudado, digamos, a escribirlos porque pues se les hace como un sueño, ¿no?
Claro.
Y cuando ya ven publicado su libro con su nombre, todos son felices. Sienten que ya hicieron lo que... Aquel proverbio que decía que plantes un árbol, tengas hijos y escribas un libro, ¿no?
Y con eso lo cumplen.
Y con eso ya lo cumplen.
Ahora, me llama la atención, más o menos, ¿de qué edades o entre qué edades se encuentran las personas que están tomando estos talleres de literatura?
Fíjate que son jóvenes. He tenido grupos de chavos recién graduados de la carrera, no sé, 24, 25 años. Ahorita tengo alumnos en filosofía que andan sobre los 30, 35, 40 años. Varía mucho las edades, de pronto llegan jóvenes y el último que tuve en Guadalajara tenía un alumno de 60 y tantos años.
Ah, caray.
Que estaba muy interesado en la filosofía.
Me llama mucho la atención la cuestión de escribir, porque hoy en día con la tecnología, el que estamos acostumbrados todo a la inmediatez, el que estemos con una visión de corto plazo, en el sentido de que todo lo queremos rápido en el teléfono, como que la escritura se ha olvidado un poco, ¿no? No solamente, aunque pudiera parecer que leemos más, porque estamos constantemente leyendo en internet, pero también como comprendemos menos, como que se ha vuelto un poco superfluo el ejercicio de la lectura.
Sí, tristemente, aparte que nuestro país es uno de los últimos lugares en lectura en el mundo, se lee poco y se lee malo.
Ajá.
Desgraciadamente, cada vez hay menos interés. Mucha culpa yo se la he hecho a los maestros. Para mí los maestros son los peores enemigos de la lectura, porque son tipos que no leen. Y una cosa que no te apasiona no la puedes transmitir.
Claro.
Y si la secretaría o el sistema de educación les obliga a que impongan a los alumnos la lectura, para empezar, la lectura no debe ser una obligación, sino un placer.
Sí, claro.
Y si lo haces por obligación, porque dicen que tienes que leer 20 minutos, el verbo tener implica una obligación y no tiene que ser así. Ni tampoco se tiene que hablar de tiempo. Cuando sí. Tú lees es por placer y puedes leer el tiempo que tú quieras, hasta donde te alcance, hasta donde ya te sientas como que agotado o ya tengo que hacer otras actividades, lo que sea, pero dedicarle un tiempo sí es importante diariamente, ¿no?
Claro.
Por eso la idea de Hojas del Bosque, que es un título que le puse por un escritor que me gusta mucho, italiano, Giovanni Papini, empezó el proyecto en la ciudad de Guadalajara, con un centro cultural. Ahora quiero hacer lo mismo aquí en Puerto Vallarta. Ahorita empezamos de una manera itinerante. Ahorita estamos aquí en el restaurante, ahí está funcionando, en este domicilio que tú mencionabas. Y la gente, fíjate, Miguel, y les comparto al auditorio, de 500 personas que pasan por aquí diariamente, 10 se acercan a ver libros. Y se me hace mucho. O sea, es demasiado bajo el interés por los libros.
Sí.
Cada vez es menos, y es un poco alarmante, porque si para algo sirve la literatura es para encontrarnos a nosotros mismos.
Claro.
Para descubrir un mundo, para echar a volar la imaginación, para un montón de cosas.
Sí, para ampliar el panorama en general, para...
Totalmente.
Para pensar, para reflexionar.
Para pensar, y cada vez se piensa menos, se vive de una manera muy autómata, se está cayendo en una cuestión, no sé, muy... como que ya no nos importa nada más que estar en el rollo de las redes sociales, estar haciendo público cada cosa que hacemos.
Claro.
Si vamos a comernos algo, tenemos que subirlo a la... Uh-huh. Y ya nos olvidamos de otro tipo de cuestiones como el conocimiento, ¿no?
Claro. Como... No, si esta era que nos tocó vivir de la imagen, de tratar, como bien dices, de mostrar todo lo que estamos haciendo... De repente me da la impresión que nos ha quitado un poco la intimidad que, por ejemplo, un libro te da.
Exactamente.
Porque ahora ya todo es tan estéreo, con esta, no sé si tenemos ese problema de voyerismo o de exhibicionismo.
Así
al
es.
Mismo tiempo.
Ambos dos.
Con esto de las redes sociales. Pero también es importante que, yo creo que la gente se ha olvidado de la intimidad que te puede regalar un libro.
Así es. La escritura y la lectura son actos íntimos totalmente.
Sí. Son situaciones que se disfrutan, pero que también te hacen disfrutarte a ti mismo. Y por supuesto, a conocerte a ti mismo y a cuestionarte a ti mismo si estás haciendo bien las cosas. Porque digo, ya cuando estás en un contacto directo con el libro, los autores te llevan a reflexionar un montón de cosas. Ahorita estoy, por ejemplo, leyendo este libro de La Náusea.
Ah.
Entonces, de repente, cuando empieza a reflexionar el protagonista... sobre una caja de cigarros o si una cerveza, empieza a cuestionarse a sí mismo, ¿no? Y de alguna manera también te hace reflexionar sobre si tú estás haciendo lo correcto con lo que estás pensando. Entonces ese tipo de cosas creo que son bien importantes para quien de repente tiene algún tipo de conflicto existencial, para pues también darle salida, ¿no? Porque de repente hay muchas que me he dado cuenta, y esto es con todo respeto a quienes se dediquen a hacer esta actividad, lo de los famosos coaching de vida, que yo creo que no necesitarías coaching de vida si realmente estuvieras leyendo y pensando constantemente para encontrar los nuevos caminos o los caminos por los que estás transitando. Y los libros yo creo que son una excelente oportunidad, porque hay de todo y para todos los gustos.
Sí, incluso superarías situaciones muy actuales como el estrés. Uh-huh. El estrés tan terrible que nos causa muchas enfermedades. Esa introspección que de pronto requerimos para cambiar un poquito nuestra forma de vida, para estar un poco mejor. Y mencionaste una obra que a mí me cambió la vida.
¿La náusea?
Sí, claro. Yo lo leí a los 17 años y no pude dormir.
¿Ah, sí?
No pude dormir por lo que me dejó esa obra. Terminé de leerla y la volví a empezar. Y después la seguí leyendo, no sé si ya llevo 5 o 6 lecturas. Sí. Pero a mí me cambió totalmente la vida. Me hizo ver las cosas distintas.
Con lo poquito que he leído, me recordó un poquito quizás porque tenía ese tema, o me dio la idea de un adolescente, a Lobo Estepario.
Ah, sí. También. Sí, obras como esa, como La Caída de Albert Camus, como El Guardián entre el Centeno, que se convirtieron en obras de culto, nos hacen ver que la literatura es tan fascinante que nos puede hacer felices y nos puede ayudar a mejorar simplemente nuestra forma de vida, a disfrutar la vida como debe de ser y no ser víctimas de todo eso que sucede en un mundo que de alguna manera está lleno de corrupción, lleno de maldad. Sin embargo, por aquí nos podemos escapar.
Claro.
Para ver la vida de otra manera.
No, de repente la literatura te da sorpresas. A veces de repente yo me aguanto. En esta última ocasión hice este ejercicio. Estaba viendo un libro del Chacal. Ahorita se va el nombre del autor. Pero lo vi sin muchas ganas. Dije, bueno, pues a ver qué, porque me habían dicho que estaba bueno, que es una onda de la Guerra Fría, etcétera. Dije, pues, ¿cómo va? Y lo empecé a leer sin ganas, porque son como 500 páginas. Y después, poco a poco, cuando te das cuenta, estás totalmente inmerso en la lectura, en las aventuras, en todo eso, y te da otra visión, ¿no? Aparte que vas aprendiendo un montón de cosas, pero yo creo que esa es la magia de la literatura, que te puede llevar a cambiar perspectivas, te cambia totalmente. Yo creo que lo más importante para las personas es que se animen a leer, que lo disfruten. Está re bien fácil, mira, nada más te sientas y lo único que tienes que hacer es darle la vuelta a la hoja con tu dedito y después dejarte llevar. Así nada es. Más.
Yo siempre les recomiendo a los lectores nuevos, digamos, que siempre busquen algo que les atraiga.
Claro.
Que no se dejen llevar por el libro clásico, por el libro que todo mundo lee, sino por algo que realmente les apasione.
Uno poco a poco, conforme más lee, se vuelve más exigente.
Exacto.
Es como cuando ves películas.
Sí.
Poco, pues si ves muchos cines, de repente buscas algo más complejo. Sí. Es como todo, ¿no?
Y además, yo era muy crítico con la literatura que yo considero mala. Uh-huh. Mucha cosa de autoayuda y todo eso. Paulo Coelho, por ejemplo, yo no lo soporto. Sin embargo, me di cuenta que hay gente que gracias a él ha empezado a leer.
Así es.
Y me di cuenta que no hay realmente libros malos.
No.
Simplemente que tienes que irte por lo que te apasiona y poco a poco ir evolucionando, ¿no?
Claro.
Como dices, muy bien. Se empieza caminando, se empieza gateando, luego empieza a caminar y luego ya corres.
Así es. Sí, yo también un día me di cuenta de eso, de que no hay libros malos. Es como cada quien tiene su público, pero el público conforme va leyendo, como te decía, va siendo más exigente en lo que lee hasta que ya empieza a encontrar libros con más forma, con más profundidad, con más destellos de genialidad.
Así es. Fíjate, hay un cuento que lo escribí en un... Cuando yo llegué a Vallarta siempre me llamó la atención la colonia del Coapinol.
Uh-huh.
Investigué que era el Coapinol y pues era un árbol, pero no sé por qué me gustaba mucho el nombrecito. Entonces un día dije que tengo que ir a conocer la colonia. Me subo a un camión y en el camino al Coapinole iba una chica de la cual me enamoro perdidamente, y cuando llegué a casa dije, esto lo tengo que escribir, pero el cuento se me fue de las manos. Y entonces el cuento, el protagonista se sube al camión, sucede que el pasaje había subido de una cosa espantosa, se le reclama al chofer, dice que subió el pasaje una parada antes apenas. Entonces cuando ya se sube, de pronto una chica le reclama, él va muy tranquilo viendo por las ventanillas y una chica le reclama porque al parecer tuvo algo que ver con ella y la abandonó. Y se hace una historia muy surrealista ahí donde lo acusan de que la chica está embarazada, la chica da luz arriba del camión.
Ah.
Y hay un pasajero que es doctor, ayuda, que se hace un relajo tremendo, ¿no?
¿Ese libro, ese cuento dónde está?
Ese viene en puro cuento.
Puro cuento.
Puro cuento. Ahí vienen. Es uno de los libros más vendidos que tengo.
¿Ah, sí?
Sí, ha gustado bastante.
Muy bien, mi querido Jorge, pues gracias por acompañarme aquí en esta entrevista. Ya sabes que próximamente, bueno, todo el auditorio sabe que próximamente estarás cada semana aquí platicándonos un buen libro para que vengan a comprarlo, para que lo busquen, aunque sea por internet, pero pues ahí está la propuesta.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Miguel, y y un saludo al auditorio y la invitación para que lean. Se van a ir y la van a pasar muy bien.
Y para que vengan este próximo viernes a la Biblioteca Los Mangos a las 7 de la tarde a conocer a Jorge Batis y algunos de sus cuentos que están maravillosos.
Gracias. Ahí los espero. Muchas gracias, Miguel.
Hacemos una pausa y continuamos.
Y bien, ¿cuál pausa? Ya sabes, el tiempo es nuestro verdugo y se nos acabó en esta ocasión. Es momento de despedirnos, no sin antes agradecerte que me hayas acompañado en esta emisión de Genios, Poetas y Locos, y también agradezco a Susana Mendoza Carreño, a quien desde aquí envío un abrazo fuerte y mis más sinceras felicitaciones por la magnífica celebración que realizó este pasado viernes con motivo de los 20 años de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Y, claro, por la distinción que me hizo. También agradezco y felicito a Chepe Gómez, excelente productor, y obviamente al buenazo de George Clue en la realización de este programa. Gracias a ti por permitirnos compartir ya por 11 años este espacio de Genios, Poetas y Locos. Hacemos este programa con mucho cariño. Y si quieres volver a escucharlo, búscalo en internet en udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Ahí lo puedes encontrar y descargarlo a tu teléfono. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. Thank you.